Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Los guandarinos son verdes, 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 verdes como los...
Estarán bailando hasta ahora con nosotros los guanderinos en los cerros porteños. La gente bajó a celebrar, a festejar un triunfo inédito en la historia del fútbol chileno. Wanderers, campeón de la Copa Libertadores categoría sub-20. Les voy a contar qué tenemos ahora. Claro que sí. Les quiero contar que hoy hubo 5 grados de temperatura, que no se me vaya este dato. Un número insólito. Una temperatura demasiado fría para el momento en que recién se está despidiendo el verano y aterrizando el otoño. Pero nosotros hemos aterrizado con esta victoria guanderina. Y la queremos representar en la siguiente nota que presentamos después de las noticias de las 6, porque son las 6:01. Estamos iniciando el rompecabezas. Cristóbal Bercesio se preocupa de la información del momento.
Los guandarinos son verdes.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Sin lugar a dudas que el gran momento vivido por el deporte chileno en este fin de semana que ha terminado fue el título de campeón de la Copa Libertadores sub-20 de Wanderers, después de una serie impresionante, porque le ganó a Nacional de Montevideo, a Belgrano de Argentina, empató con Liga de Quito, le ganó a Palmeiras de Brasil y a ese gigante inmenso que es Flamengo, la institución más poderosa desde el punto de vista económico de toda Sudamérica. ¡Qué campañón! Partieron silenciosamente y van a volver en medio de abrazos, de gritos, de fiesta porteña. Queremos hablar con un símbolo de Wanderers. Todos los clubes, todos los equipos de fútbol, con el correr de los años, van estableciendo su símbolo mayor. Por ejemplo, yo pienso que la U puede ser Leonel Sánchez, que Colo Colo puede tener a Carlos Caselli, y Wanderers tiene a Elías Figueroa. Desde su casa en Villa Alemana, conversa con nosotros el gran Elías. Maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, compartiendo la alegría de ustedes, de los caturros. ¿Viste el partido? ¿Cómo fue lo de anoche, Elías?
Bueno, la verdad es que justo coincidió con un cumpleaños de un hijo mío, y así que miraba ratito y ahí venía porque teníamos invitados y todas esas cosas, así que, pero feliz cuando al final supe lo de Wanderers, ¿no?
Fantástico. Una definición a penales excepcional. ¿Tú tenías noticia antes de lo que ocurrió en estos días del fervor que ha producido este equipo de niños, de adolescentes? El gol del empate, por ejemplo, frente a Flamengo lo marcó un chico de 17 años, Vargas, 17 años, Elías.
Bueno, yo creo que una de las cosas de Wanderers históricamente siempre le ha dado chances a los jugadores jóvenes, te lo digo porque personalmente a mí también me la dio, así que yo tenía yo 15, 6 años, así que yo creo que esa cantera de Wanderers siempre ha sido muy generosa, gran por los jugadores que han salido porque se preocupan de los jóvenes y porque acá la quinta región tiene muy muy buenos jóvenes también y buenos jugadores.
Te emocionaste cuando recibiste la noticia, me imagino, de este triunfo en Copa Libertadores derrotando a este gigante del fútbol mundial como es Flamengo.
Pucha, fue una alegría tremenda, tremenda, tremenda. Incluso estábamos ahí con mi hijo, con la familia, ahí un poco, y me vieron gritar y saltar así de lo contento que estaba, ¿no?
Qué lindo. Elías, ¿cómo es tu historia con Wanderers? Yo sé que debutaste en la serie de honor en el equipo A de Wonders cuando tenías, como dijiste recién, 15, 16 años.
Bueno, la verdad es que así, uno era wanderino de acá, mi papá wanderino, todos los que somos en la zona, éramos, y de repente me llevaron a probarme ahí en la zona en los 15 años, ¿no? La de 15 años, yo, y me vieron jugar y de repente me dijeron, a ver, ven acá con los más grandecitos, a ver qué pasa, cómo sale. Y ahí subí, me probé y parece que les gusté porque me dejaron, ¿no?
¿Tú llegaste virtualmente directo a la serie de honor? ¿Tuviste series inferiores en Wanderers? ¿Cómo fue?
No, yo no tuve serie inferior en Wanderers. Fui probado nada más ahí. Pero sí, no alcancé una vez a estar ahí cuando ya me dijeron, no, ven para acá, ven arriba. Y tuvimos que hacer, la verdad es que hicimos como un entrenamiento, el equipo de honor contra un equipo juvenil, porque te acuerdas que antes se hacían ese tipo de entrenamiento, jugadores con otros ahí durante sí. la semana, porque Wander jugaba fin de semana, y ahí dije, y este cabrito, a ver, ¿qué pasa con él? Y ahí me subieron arriba.
¿Y eras hincha de Wanderers o de otro equipo cuando llegaste a esta prueba que se transformó en el comienzo de un camino maravilloso?
No, era hincha de Wanderers, yo, todo acá, mi papá, todos éramos hinchas de Wanderers, wanderinos ahí, así que era para mí una alegría la vez que me pude ir a probar a Wanderers y la casa, quedaron todos contentos.
Oye, Elías, y tú ya, hablando de logros, de éxitos, de metas por cumplir, tú a los 20 años ya estabas jugando una Copa del Mundo en Inglaterra con la selección chilena.
Así es, una Copa del Mundo estaba ahí y la verdad es que fue muy rápido, ha sido la carrera mía, donde a la edad que estaba jugando nadie decía nada, pero bueno, afortunadamente se dio todo bien.
Te quiero hacer una pregunta, porque sé que nosotros no tenemos una gran capacidad y una historia para establecer los vínculos con las grandes figuras de otrora. ¿Te han llamado alguna vez de la selección sub-20 para que fueras a conversar con los chicos antes de este fenómeno que estamos viviendo, Elías?
Yo me acuerdo que antiguamente una vez me llamaron, pero no, incluso yo me llevé tenía la época como unas filmaciones que me llevé para mostrarle a los muchachos que se puede, ¿no? Porque imagínate, tres veces mejor de América, mejor ahí, se puede. Entonces yo quería mostrarle a ellos que ellos pueden llegar, que ellos pueden ser también.
Y fueron, y ahora vienen palabras mayores, porque fíjate que en el Final Four, en la final de cuatro del fútbol europeo, de donde puede salir o de donde va a salir el rival de Wanderers para jugar la final intercontinental, en una de las llaves está el Real Madrid con el Paris Saint-Germain. Y por acuerdo, ¿sabes una cosa, Elías? Que por acuerdo de FIFA, el partido al parecer se debería jugar acá en Chile. Esto sería impresionante. ¿Qué piensas tú de esto? Ver a Wanderers jugando con el Real Madrid, por ejemplo.
Yo creo que me parece bien. La verdad es que nosotros ya dejemos de mirar para arriba a los demás, que también podemos, que somos capaces, que hay buenos jugadores, han salido buenos jugadores, y ya no, indudablemente con todo respeto, ¿no? Eso es lo más importante, pero no mirarlos hacia arriba.
¿Te impresionaron los chicos en el día de ayer que levantaron un 0-1 en contra para empatar a 1 en el minuto 89 y después forzar la serie de penales?
Claro que me impresionaron, porque eso es, pues se puede, yo siempre he dicho se puede, se es capaz, así que uno lo ve personalmente, lo vivió, entonces yo creo que Chile tiene buenos jugadores y esa selección ojalá sigan trabajando con esos jóvenes porque son capaces, ¿no?
Fíjate que Ignacio Flores fue el último en anotar el último penal, pero se tiraron los 10 penales, el último lo tiró él y había pedido al entrenador que lo dejaran para el final, y después dice, este chico tiene la cabeza muy fría, tiene mucha personalidad. Imagínate el peso que significa para este joven definir una Copa Libertadores. Era el todo o nada en ese momento, o nos empataban los brasileños o ganábamos, yo hablo así como chilenos, de la, ganábamos la Copa Libertadores. ¿Qué clase muestra este Ignacio Flores para definir una Copa Libertadores de esta manera, Elías?
A mí me parece que eso es lo bueno acá en Chile, tomar, sentir responsabilidad, tener ese coraje de decir ahí, no, yo soy capaz. Yo siempre le he dicho, si todos los otros tienen dos piernas igual que nosotros, vamos a ver quién es capaz nomás, que somos mejores o no. Y me gusta que tenga esa valentía de decir, no, yo voy, yo soy capaz, yo voy a hacerlo, y eso es lo bueno.
Elías, sabemos que Wanderers en la serie alta, en el equipo adulto, no lo está pasando muy bien. ¿Tú crees que esto podría ser oportunidad para estos jóvenes para que ya asuman roles importantes como alguna vez lo tuvo don Elías Figueroa a la misma edad en el equipo porteño?
A mí me parece que sí. Ya están en una edad que ya pueden asumir. Y tú ves que la carrera nuestra es muy corta, la carrera de los jugadores, porque tú cumples 30 años y ya te empiezan a decir el viejo, ¿no? Así que hay que aprovecharlo, hay que de estos niños y manejarlo un poco, que tampoco se me vayan los humitos a la cabeza, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Que crezcan con responsabilidad. Tú estabas casado a los 10, ¿a qué edad? O sea, tú fuiste muy responsable porque la vida te tomó con determinaciones muy tempranas.
Sí, es verdad, yo muy muy temprano, pero eso también se lo agradezco a mi padre también, que me paraba, así lo que acuérdate, en la época muchas veces habían la fiesta esa, los malones que le decían, ¿te acuerdas?
Sí, por
era
supuesto.
Muy bueno, pero a mí mi viejo me paró, no, nada de malón, no hay nada, usted o se dedica al fútbol o yo lo saco Wander, así que, y después me casé tan joven con una mujer que seguimos casados, que eso también ha sido importante.
¿Cuántos años de matrimonio lleva?
¿Cuántos años matrimonio? A ver si saco la cuenta, ¿cuánto más o menos?
62.
Oh, mi señora, mira que justo está al lado, viene y me dice, 62.
Qué maravilla, qué linda historia. Yo recuerdo que yo estuve el año 60 y 67 para el 68, el 31 de diciembre, en la casa de tu familia en Villa Alemana. Tenemos más o menos la misma edad, tú y yo. Y yo estaba tan asustado de ver a Elías Figueroa y tú parecías mi papá siendo virtualmente. Me dijiste, tranquilo, muchacho, lo vamos a pasar bien. Esta es la primera nota que yo hacía en mi vida. 31 de diciembre del 67. Lo he recordado en este momento, Elías, porque tú formas parte de mi vida en los afectos, no solo en el trabajo profesional.
No, la verdad es que yo me alegro y me recuerdo un poco de eso, que te veía un poco nervioso, un poco acá, tranquilo.
Muy nervioso.
Tranquilo, que todo ha salido bien.
Elías, si todo ha salido bien con este Wanderers y con una vida preciosa que tienes y que la disfrutas en la madurez de algunos años.
Sí, yo, gracias a Dios, como te digo, mira, lo más importante, lo que he ganado, que he triunfado, todas esas cosas que tú quieras, que realmente han sido muy lindas, hermosas, ser reconocida, o que un Beckenbauer diga que él es Figueroa de Europa, eran cosas muy reconocidas, pero lo más bonito es la familia que todavía tengo, ¿no? Con mi misma señora, de aquellos años que nos casamos, tengo hijos, tengo nietos, ya ves, y eso lo hemos sabido llevar, y eso le agradezco también a los míos.
Y eso se lo puedes transmitir a estos jóvenes que pueden vivir la instancia de enfrentarse en la Intercontinental de Clubes. Un abrazo grande, Elías, cariño a tu mujer. Sé que tienen que ir a Viña. Siguen en la entrañable Villa Alemana. No te mueves de ahí, ¿eh?
No, Villa Alemana para nosotros ha sido muy lindo, fue la primera casa también que pudimos comprar con billetitos nuestros, de nuestro sacrificio, y gracias a Dios también he tenido una mujer que ha estado a mi lado, me ha acompañado en todos lados, y hemos tenido lindos hijos, lindos nietos, así que eso es lo más bonito, tener una buena familia, que para mí, más que cualquier triunfo, es gozar esta familia, y agradecerte a ti, porque también tú en muchos momentos, bueno, también en otro momento me has alentado, me has hablado para que pueda también seguir continuando, ¿no? Y eso es lo importante.
Abrazo grande a toda la familia, Elías.
Gracias, y un gran abrazo para ti también, y que junto a los tuyos pase muy bien Y aprovecho felicitar a los de Wanderers también, ¿no? Así que a través de darle una alegría también, me he encantado, una gran felicidad. Y para ti, como siempre,
gracias.
Un gran abrazo y a tus órdenes ahí. Un abrazo grande.
Enorme, Elías Figueroa, compartiendo esta historia viva de hoy de Wanderers, que alguna vez escribió en páginas de oro el mejor central de la historia, Elías Ricardo Figueroa. Estamos haciendo el rompecabezas en agricultura. La entrevista a Elías Figueroa fue grabada hace 45, 50 minutos, él lo contó, tenía que ir a Viña con su señora. Estamos en el estudio ahora compartiendo con una personalidad, no es un personaje, es una personalidad, Donatila Chendes. Es nada menos que el Premio Nacional de Medicina 2026. Doctor Chendes, lo felicito. Un reconocimiento a una larga trayectoria médica como cirujano y como profesor en la Universidad de Chile.
Muchas gracias por esta entrevista. Es muy agradable estar a mí, venir acá a este radio que me encanta escucharlo.
Doctor, la cirugía bariátrica es un tema en el cual usted se identifica, también el cáncer gástrico. Quiero que tomemos estos dos temas.
Ya.
Porque, bueno, la cirugía bariátrica está como de moda en este
está
momento.
Está muy de moda, sí.
Y lo he leído por ahí diciendo usted que esto no se debe tomar como una moda de carácter estético, sino que hay que hacerla con la intención de que se va a solucionar un problema médico.
Así es. Claro, nosotros empezamos, tres cirujanos simultáneamente fuimos pioneros en la cirugía bariátrica desde el año 1992. Y eso lo fuimos desarrollando en tres centros académicos universitarios, y ahí empezamos a formar gente que, digamos, que veía, de todas partes venían, y ahí estábamos bien controlados. Pero la cirugía bariátrica es una parte nomás, porque el paciente tiene que estudiarse muy bien antes de operarse. Hay que ver la parte nutricional, la parte de psicología, ver si responde o no a una dieta para bajar de peso.
Perdone que lo interrumpa, claro, porque da la impresión de que la cirugía bariátrica es la intención de bajar de peso, y punto, y nada más, eso es lo único que importa.
Pero la cirugía bariátrica tiene tres efectos. Uno, baja de peso. Dos, mejora comorbilidades. Mejora la hipertensión, mejora la dislipidemia, o sea, el colesterol alto, y mejora la diabetes. Y tres, mejora la calidad de vida del paciente también al bajar de peso. Pero hay que cuidar al paciente, hay que seguirlo, controlarlo, cuidarlo de que no haya una reganancia de peso, porque a los tres años más o menos empieza nuevamente con la reganancia de peso.
¿Se hace en forma irresponsable la operación, la cirugía bariátrica en nuestro país en este momento?
Hay una sociedad de cirugía bariátrica y metabólica, que yo soy miembro también, que tiene gente muy distinguida, muy bien formada, y que con las normas y con los seguimientos y con las publicaciones. Pero cuando se operan un montón de gente, se operan más de 30.000 pacientes al año de bariátrica, y como apareció el Bonopad, que significa que Fonasa le da la mitad del costo y el paciente la otra mitad, eso ha facilitado que mucha gente acceda. Y lo que me preocupa a mí de que
se ha descontrolado.
Es difícil controlar a todos esos pacientes, porque una cosa, como usted dice, es la cirugía, pero después de la cirugía hay que seguir controlándolo y ayudando de que no suba de peso, controlando cómo anda la diabetes o la hipertensión, y hacer un seguimiento a largo plazo.
Y en general, cuando se actúa en serio.
Así es.
Como lo ha hecho usted en su vida, por algo es Premio Nacional de Medicina.
Claro, o
sea, es positivo, tiene estos 30.000 casos, si hay 10.000 que tenemos una buena operación. ¿Es positivo el resultado?
Es positivo,
¿vale la pena, doctor?
Es positivo, ¿sabe por qué? Porque la cirugía bariátrica se ha demostrado que alarga la vida 12 años más. Un paciente obeso que no se opera.
¿Qué es lo que es obeso? Bueno, porque eso no es tan fácil de...
Claro, bueno, obesidad es un aumento de la grasa corporal. y hay alguna fórmula, pero lo más sencillo es el índice de masa corporal, que todo el mundo lo sabe. Lo normal es un índice de 25 kilos por metro cuadrado. Obesidad es sobre 30, pero hay 3 grados de obesidad. Obesidad leve, moderada y mórbida. Mórbida es cuando es más de 40 kilos por metro cuadrado, lo que significa para las personas de 110, 120 kilos. Esos pacientes se les acorta la vida en por lo menos 12 años si no se operan. Entonces mejora la vida, mejora la parte cardiovascular, porque también tienen muchos problemas cardiovasculares, infartos, ¿no es cierto?, o accidentes vasculares. Todo eso se mejora significativamente con la cirugía.
¿Es muy difícil la operación en sí?
No, la operación es muy estándar. Cuando nosotros empezábamos era difícil porque no sabíamos exactamente cómo hacer bien las cosas. Uno, digamos, paga ese
además que la medicina ha evolucionado,
claro,
está técnico,
claro, pero ahora
una enormidad estos últimos 30 años.
Perfecto,
que usted lleva con
exactamente con la cirugía laparoscópica mejoró mucho también, porque la agresión quirúrgica es muy poca, son unos hoyitos nomás, y se hace la técnica muy bien estándar. El bypass gástrico es más complejo que la manga, son las dos operaciones que se hacen,
ya.
Pero tienen, si se controlan todo, pueden tener buen resultado a largo plazo. Pero siempre el bypass gástrico es con mejores resultados que la manga.
Quiero aprovechar al máximo a nuestro Premio Nacional de Medicina 2026, el doctor Attila Shendes, nombre y apellido de origen húngaro.
Yo soy húngaro, yo nací en Hungría.
Usted nació en Hungría.
Claro, yo llegué a los 8 años de Chile, pero yo soy húngaro puro, que llegué acá
chiquitito. En Chile una figura enorme del fútbol estuvo, doctor, bueno, Ferenc Puskás.
Acá, por supuesto.
¿Lo conoció usted o no?
No lo conocí, pero Ferenc Puskás, se dice Puskás. Y Kubala también. Oh. ¿Se acuerda Kubala?
Él vino a jugar algún partido.
Vino
a
jugar
Chile.
Acá.
Jugaba también por el Barcelona.
Por el Barcelona, claro. Y después Albert.
Y Puskás vino a Colo-Colo.
Vino a Colo-Colo, fue entrenador.
Y lo pasó bomba. Bueno, claro, para cerveza a su compatriota.
Y acuérdese que Francisco Platko
también
fue el primer entrenador serio que llegó a Chile en los años 40, era húngaro.
¿Qué? Y tenemos al Premio Nacional de Medicina. Usted se ha ocupado del tema del cáncer gástrico,
sí,
doctor.
Sí.
Nosotros estamos en cifras alarmantes, estamos ganando tablas de posiciones respecto a la incidencia,
sí,
del cáncer.
Antes éramos mayor la incidencia, ahora el cáncer gástrico ha ido bajando, pero sin embargo todavía cerca de 3.200 pacientes mueren al año todavía por cáncer gástrico. O sea, es importante, es una cifra importante como primera causa de muerte aquí entre los chilenos, entre los hombres.
Más
los hombres son 12 a 1, dos hombres por una mujer.
Operación difícil esta.
Es una cirugía de mayor complejidad, claro, porque hay que sacar todo el estómago, los ganglios, hay que hacer unas uniones, es más compleja, pero haciéndolo bien, preparando bien el enfermo por gente especializada. Y eso quiero insistirle, Pedro, porque es muy importante que hayan personas dedicadas a áreas específicas del conocimiento, y cuando lo hacen eso pueden obtener muy buenos resultados con muy baja mortalidad y con muy buenos resultados a largo plazo, y no empezar a operar de todo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros creamos, y ahora en todo Chile hay gente especializada para esta área.
Doctor, usted ha tenido una larga trayectoria. ¿Cuántos años de medicina?
¿Sí? Yo tengo, en este momento, ahora en mayo cumplo 60 años de médico.
Andamos en el mismo, así.
Sí, pero de cirujano 56.
Impresionante. Tiene una carrera ya hecha, requete contra,
sí,
jugado todos los partidos, pero igual uno sueña con otros proyectos, con seguir enseñando. Usted va al JJ Aguirre, sí, el Hospital Clínico de la U, va una vez a la semana, no se despega de sus alumnos. ¿Hay mucho que hacer, doctor?
Mucho, porque a mí me gusta, bueno, mi rol ahora es enseñar y guiar a los jóvenes para hacer trabajos de investigación, publicaciones, muy importante.
Usted tiene 600,
muchas
publicaciones científicas.
Muchas, yo hice muchas publicaciones porque era muy activo en hacer esas cosas. Yo siempre me dediqué a la cirugía académica, o sea, a la cirugía universitaria, toda mi vida. Y lo hice todo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Entonces, ahí me desarrollé, lo publicamos, y ahora le ayuda a los becados a hacer los trabajos, ¿no es cierto?, a escribirles, y les enseñé y enseñé a muchos cirujanos a publicar fuera de Chile, porque antes, muchos años atrás, era muy difícil que un cirujano chileno publicara en Estados Unidos, como que era muy difícil. Pero yo borré eso, esa barrera, lo eliminé y empecé a publicar afuera, y después me siguieron varios otros cirujanos. Ahora muchos cirujanos chilenos pueden publicar en Estados Unidos y en Europa.
Y usted tiene el privilegio de que su historia se prolonga, porque tiene una hija que es doctora, sí, radióloga. Exacto, sí. Y tiene tres nietos, que uno ya es médico.
Uno que es médico de los Andes, lo estudió, y otros dos que están estudiando el cuarto año de medicina.
Así que tiene un equipo completo.
Y eso es muy importante, y perdóneme insistir en esto, la familia es lo que más ayuda. Yo tuve la suerte de tener una esposa estupenda que me ha ayudado mucho, ella es enfermera universitaria, y yo le debo creo que 50 o 60% de mi trabajo a ella. Es muy importante la familia, igual que usted, la familia, y usted también tiene hijos médicos. Sí, pues. Muy importante la familia.
Doctor Yéndez, muchas gracias por esta visita a Radio Agricultura, al Rompecabezas. Nos sentimos orgullosos de que alguien como usted haya conseguido el Premio Nacional de Medicina. Se dignifica la profesión y también este reconocimiento que se entrega año a año.
Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Un gusto, pues. Ha sido un agrado conversar con don Atila. Atila. Un día tendremos que hablar un poco de este personaje de la historia, un personaje más o menos del 300, del 400,
después del 450.
Claro, por ahí. Un tremendo personaje. Imagínate tú cargar bencina gratis con el minuto Copec una vez al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Tu carga no tiene costo, solo debes pagar con la APP Copec. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Antofagasta Minerals es Chile. Ahora, cuando hagamos el corte de mitad de programa, vamos a disfrutar de un café Hausbrand, que tiene la auténtica pasión del espresso italiano que se manifiesta aquí, disfrutando este café. Así que los invitamos a consumir café Hausbrand, calidad italiana, con origen alemán. ¿En serio?
Sí, qué bonito.
Y Demas LED es una empresa chilena que nos entrega lo mejor en iluminación LED. Demas LED está en la internet, demasled.cl, y está en el showroom de Avenida Mata 227. Demas LED, especialistas en iluminación. Estamos listos para el break, para entrar a la segunda parte.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿En 10 cuotas, por favor?
¿10? ¿Como el más grande de todos en la cancha? Viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tu tarjeta Visa del Chile desde 3,000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¡Cuatro puntos buenos!
Desde el 25 al 29 de marzo, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país y el Campeonato Nacional de Rodeo en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial, en Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo único de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Grill Festival y Expo Agro. Compra tus entradas en ferochi.cl. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspicia San Jorge. Media Partner, Radio Agricultura y Agricultura TV. Organizan Federación del Rodeo Chileno e Interexpo.
En el sur de Chile, donde el mar impulsa la industria salmonera, Copec Flux también se hace presente. Desarrollamos soluciones de energía solar a medida para centros de cultivo, integrando paneles solares y sistemas de almacenamiento en baterías BES en pontones. Así generamos energía limpia y confiable para la operación, optimizando los costos, avanzándose en una producción más eficiente y sustentable. Copec Flux, energía solar que impulsa el desarrollo industrial.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Conversábamos con el doctor Chéndez, Premio Nacional de Medicina, académico experto en cirugía bariátrica, aquella cirugía que todos pensamos que nos puede servir para bajar malditos kilos de más, pero ustedes ven los resguardos que hay que tomar y todo el conocimiento que hay que aplicar para que los resultados sean óptimos y positivos. La universidad enseña a formar grandes profesionales y también se vincula al mundo de la cultura. Yo creo que deben ir tomados de la mano. Y en este sentido, la Universidad Andrés Bello hace un trabajo significativo, importante, que queremos reseñarlo en algunos minutos aquí en el Rompecabezas de Agricultura. Vamos a conversar a partir de este instante con don Felipe Caradima Skármeta, director de la Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello. Gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Cómo está usted?
Hola, Pedro. Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Yo estoy bien, tratando de empaparme de todo lo que ofrece usted o de lo que ofrece la Universidad Andrés Bello en esta temporada cultural del año 2026. ¿Qué novedades trae la cartelera cultural de Andrés Bello?
Bueno, en primer lugar, agradecerles por este espacio, por este momento que me parece tan importante y es justamente lo que busca la Universidad Andrés Bello, poder aportar a la sociedad chilena en cultura, no solo en educación, sino que también cultura, y que está abierto a todo el público general, no es solo para la comunidad universitaria. Bueno, nosotros llevamos haciendo esta temporada cultural más de 23 años, y este año tenemos una sorpresa, o lo más interesante es que justamente hay una amplitud muy grande y una variedad muy grande en distintas expresiones artísticas. Es decir, tendremos una temporada de música clásica con una orquesta de músicos profesionales que tenemos, tendremos teatro, ballet, tendremos tango, flamenco.
¿Cómo la gente se puede informar de todo este menú que se le ofrece para este año? ¿Me podría indicar desde cuándo hasta cuándo se desarrolla toda esta temporada cultural y cómo podemos acceder? ¿Hay que comprar entradas? ¿Hay que inscribirse? Cuéntenos, por favor, Felipe.
Bueno, esta temporada ya comenzó y se extiende desde marzo a diciembre. Hemos tenido conciertos, inauguración de exposiciones, y para informarse la mejor forma es en nuestra página web cultura.unaf.cl.
cultura.unaf.cl.
Exacto, o también en nuestras redes sociales, que hoy día la gente ocupa y sigue tanto en Instagram o Facebook, que es cultura.unaf. Ahí encuentran toda la información y tenemos actividades de distinto tipo. Por una parte, actividades presenciales, que son en nuestros campus de la universidad o en otros teatros con los cuales tenemos alianza, y también tenemos actividades online.
Y también, porque Felipe, también van a tener actividades fuera de Santiago, porque leo en la crónica que me entregó Hugo Vergara que en la programación destaca el concierto a la carta en el Teatro El Lago. Este está en Frutillar, Puerto Varas. Es una joya ese teatro, y allí habrá actividad vuestra de toda esta temporada cultural de la UNAP.
Exacto, tenemos, hemos firmado una alianza de convenio y de apoyo con el Teatro del Lago, y el miércoles 22 de abril vamos a presentarnos allá con un concierto con nuestra camerata Universidad Andrés Bello, y es un concierto muy interesante porque lo hemos titulado A la Carta, porque la gente ha estado votando qué es lo que quiere escuchar. Le ofrecimos 15, 20 distintas música clásica y contemporánea, y la gente entonces ha votado, más de 200 personas han votado, y entonces esa selección es lo que van a poder escuchar ese día en el concierto.
En abril, me dice usted, que me repite el día, la fecha precisa, Felipe.
Sí, el miércoles 22 de abril. Perfecto. A las 19 horas.
Miércoles 22. Para acceder a los boletos,
a través de nuestra página.
También, ya.
Como lo más fácil, cultura.unaf.cl, ahí pueden ingresar y ahí pueden entonces tener acceso a las entradas.
¿Me puede hablar un minuto, Felipe, de lo que significa la participación de Eva Tobalina abordando a Cleopatra?
Sí, justamente nosotros después de la pandemia nos dimos cuenta de que mucha gente nos pedía continuar con actividades online, para que así nuestras actividades también le puedan llegar a todo Chile, y de hecho se conecta gente desde Arica a Punta Arenas. Es impresionante porque de lugares muy pequeños, lugares muy apartados, la gente se conecta a escuchar estas conferencias. Y por ejemplo, estas conferencias de Eva Tobalina, se reúnen 300, 400 personas un día en la tarde en forma directa. Y ella es una doctora en historia española. El año pasado tuvimos el privilegio de tenerla aquí en Chile, en la universidad, en nuestras tres sedes, en Santiago, Viña del Mar y Concepción, y ahora va a ser esta conferencia allá en forma online sobre Cleopatra.
Gran personaje de la historia.
Sí, última faraón de Egipto, y que se han hecho tantas películas, se ha escrito tanto de ella. Vamos a escuchar esta charla, y la gracia es que la doctora Eva Tobalina, que sabe mucho, tiene videos en YouTube que tiene más de 1 millón de seguidores.
Extraordinario. Impresionante. Felipe, antes de terminar,
es muy entretenida. Entonces, un tema histórico, profundo, con mucho contenido, pero ella lo hace de una manera muy entretenida y didáctica. Eso va a ser el martes 14 de abril a las 19:30 horas.
Finalmente le quería plantear el tema de la inteligencia artificial. Creo que de algún modo está involucrado en este trabajo de carácter cultural. Suena singular, a lo mejor para nosotros casi extraño, porque estamos acostumbrándonos a compartir con esto que es la inteligencia artificial. ¿Estoy en lo cierto o errado, Felipe?
No, está totalmente en lo cierto. Y a ver, la inteligencia artificial ya llegó para quedarse y está en todos los ámbitos. Y lo importante es que nosotros sepamos usarla como herramienta. Es un instrumento. No es que vaya a reemplazar al ser humano. Entonces, en este caso de este concurso de arte e inteligencia artificial, el artista sigue siendo la persona, y es la que tiene que buscar información, contenido y darle todo un sentido a la obra que va a realizar, que el tema es sobre Chile en un amplio sentido, pero él va a ocupar la inteligencia artificial como instrumento. Y nosotros hemos querido hacer esto y abrirnos a este mundo de que pueda conversar el arte con la inteligencia artificial.
Un paso adelante, el sentido de la innovación, importante también en esta temporada cultural de la UNAP, de la Universidad Andrés Bello. Gracias a Felipe Caradima por haber compartido estos minutos. Y cualquier información que nos pueda servir para difundir alguna actividad puntual, estamos a las órdenes, Felipe. De eso se trata. La cultura es demasiado gracias. Importante y no muerde, no genera herida, no hace daño, no hay que tenerle miedo.
No, al revés, uno sale enriquecido, sale contento, con paz, sale feliz después de cada experiencia cultural o artística. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio. Y por usted, Pedro, de poder interesarse por estos temas y compartirlo con toda la audiencia.
Gracias, Felipe Caradima, director de Extensión Cultural de la UNAP. Contacto con el rompecabezas. Entramos al tema del deporte, marcado evidentemente hoy por este triunfo soberbio de Wanderers de Valparaíso, campeón de la Libertadores sub-20. Iniciamos con una gloria porteña, con el máximo ídolo, referente del programa, Elías Figueroa, y ahora entramos con Pancho Sagredo, quien seguramente nos va a contar detalles, lo que puede pasar, lo que viene, lo que ha pasado con esta Copa Libertadores. Pancho, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿cómo te va? Sí, pues muy bonito lo que pasó con estos chicos, un oasis en el desierto de lo que es la competitividad de los equipos chilenos a nivel sub-20, porque a nivel internacional la categoría sub-20 ya es profesional, en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Un dato, el Arsenal acaba de comprar dos jugadores del Independiente del Valle de 17 años que son hermanos gemelos, o sea... A ese nivel está Ecuador, ya que tiene jugadores en el Arsenal, en el Paris Saint-Germain, en el Bayern Múnich, etcétera, etcétera, etcétera.
Algún día tenemos que hablar del desarrollo futbolístico de Ecuador, que Exacto. ha sido sorprendente. En una década, más o menos, han roto un montón de paradigmas, que los ecuatorianos eran malos para la pelota. No son malos, había que trabajar nomás.
Ecuador no había ido a ningún mundial adulto hasta el 2002, que fue a Corea-Japón, con Aguinaga.
O sea, la última década fundamental.
En este siglo han ido a 5. Listo. Independiente del Valle se le ocurrió armar un proyecto al que autobautizó y se autoapodó el campeón del futuro. Nada de los supercampeones, el Dream Team, que le vamos a ganar a todos. No, somos el campeón del futuro. Es decir, vamos a ser campeón en el futuro y vamos a tener jugadores para proyectar a nivel mundial.
Y lo han hecho.
Bueno, son la base de la selección y te reitero, no es una exageración. Tienen jugadores en los mejores equipos del mundo, del PSG para abajo, y todos titulares, pero bueno.
Y Wanderers,
entonces es muy bonito esto que pasó, porque Wanderers, Flamengo, Pedro, es una potencia en cualquier categoría, había ganado sin problemas este título también, y los chicos ganaron como perdemos siempre, empataron en el último minuto y hicieron una definición a penales perfecta. Entonces, en un partido que era parejo, que se iba a definir por cosas mínimas, se habían puesto en desventaja y lucharon, se perdieron unos goles increíbles y al final llegó el empate y terminaron con una perfección absoluta en la definición de los 12 pasos. 5-4 terminó ganando Wanderers y fíjate que de esta manera Chile se transforma en el segundo país en que tiene los tres títulos de Copa Libertadores, la adulta Colo-Colo, la femenina Colo-Colo y ahora la sub-20 con Santiago Wanderers. Entonces es muy bonito. Y ahora el gran desafío, Pedro,
es lo que eso te decía, quería plantear.
Es que los sub-20 ya son profesionales. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Chile ha clasificado a tres mundiales sub-17 en los últimos 12 años. Es decir, Chile ha podido competir en esa categoría. Pero el salto al sub-20 es el complejo, porque ahí tú estás igualado todavía cuando eres, comillas, un niño. Pero cuando viene el salto de la competitividad...
Ahí nos matan, nos juegan contra adultos. Esa es la Exacto. sensación que uno tiene físicamente, adultos contra adolescentes no crecidos.
Pero ¿sabes por qué se nota esa estructura física distinta? Porque no solamente un tema de tamaño, que uno podría decir, bueno, los ecuatorianos, eso es otra raza. No, no, no. Es que tú juegas con un argentino, de 18, 19 años, y el desarrollo físico que tiene, tiene que ver con la competitividad en la que compite permanentemente, porque esos chicos dan el salto rápido al fútbol profesional. Acá estamos con una regla que ni siquiera el director técnico nacional, que es Nico Córdoba, ni tampoco sus técnicos en selecciones juveniles aprueban, pero el consejo sí, que es la del sub-21. Entonces no ha dado ese resultado. Y ahora el desafío es de si estos chicos, ni siquiera en primera A, porque Wanderers no ha podido, sino que en primera B logran ser titulares. Fíjate que ninguno de estos jugadores, dime uno, que haya sido importante en el Mundial Sub-20 del año pasado, que se jugó en Chile.
No.
Y eso, entonces aquí hay dos alternativas, que el de entrenador de esa selección, Córdoba, era un miope total y no los conoció, o estos chicos aparecieron ahora, se armó todo en un buen torneo,
oye,
etcétera.
Oye, Pancho, ¿qué pasa con la opción? Yo digo opción porque este tipo de competencias se tienen que ir ratificando año a año. La Intercontinental Sub-20 que jugaría Wanderers acá en Chile, además. ¿Me puedes enfocar este tema que no está claro, para nada está claro? Primero tiene que terminar la competencia europea y consolidarse este partido definitorio entre Sudamérica y Europa.
Es que eso es lo que pasa, vos, Pedro. El plan es bonito, esa es la idea, pero no, esto no es oficial.
No
es que esté establecido como sí ocurre con la Copa Intercontinental, con el Mundial de Clubes. Entonces, pero yo creo que hay que impulsarlo, pues, Pedro.
Ojalá, porque dicen algunos que por acuerdo que hay con FIFA en otros campeonatos que han tenido este desenlace, el partido de la Copa Intercontinental Sub-20 se juega en Sudamérica, en el país del campeón, que en este caso sería acá en Chile, y podría ser incluso Valparaíso, Playa Exacto. Ancha, la sede del encuentro.
Porque según lo que ha trascendido, aquí hay cuatro opciones: Real Madrid, PSG, Benfica o Brujas, que son los que están sí. En las semifinales de la UEFA Youth League 2025-2026. Y ahí tendría que ser en Sudamérica, por una alternancia, y sería en Valparaíso, porque el campeón es Wander, y esto podría ser en agosto o septiembre. Es decir, cuando están comenzando las ligas en Europa, en el fondo.
Después del Mundial.
Exacto, después del Mundial. Pero bueno, es una linda opción, Pedro, cualquier cosa que sea competitividad para estos chicos, que reitero, el desafío ahora, o sea, este gusto no se lo saca nadie, pero ahora recién comienza esto. Si no, queda como una anécdota, un gran registro en su palmarés, la medalla guardada en el living de la casa o en el dormitorio de los papás. No, pues, la idea es que esto sea el inicio de algo. Y ojalá. Y lo primero... Yo soy los pies en la tierra. No estar pensando en grande, que van a llegar al Chelsea, al City. No, primero, compadre, que jueguen en su equipo, en la B, en Chile. Si juegan en su equipo, van a poder comenzar a dar pequeños saltos.
Oye, Pancho, un dato así casi anecdótico. ¿Cómo quiere la gente vivir momentos felices con el deporte y con el fútbol? Ayer la audiencia llegó a más de 1 millón de telespectadores. Impresionante. Impresionante. Exacto. La audiencia Exacto. televisiva, me refiero.
Sí, sí. Y viste las calles en Valparaíso, sí. La gente estaba bien. Bueno, lo vivimos, tú lo transmitiste con los panamericanos. La gente.
Yo transmití el Mundial Sub-17, que era a las 3 de la mañana desde Japón, y marcábamos 20, 30 puntos de sintonía, Pancho. Son cosas increíbles. Después con los Juegos Olímpicos de Sydney, la misma historia.
Por eso es tan importante la inversión en deporte, y por eso uno pide que la empresa apoyen, porque es fácil apoyar al campeón, pues, Pedro. Sí, la apuesta es antes, y el sistema público no puede por sí solo. Y te cuento algo, si sacamos a Argentina y a Brasil, Chile es de los países que más invierte en alto rendimiento a nivel Latam. Entonces, no son pero los recursos son limitados.
Y mal invertido, además, ese es el punto. Ay, ojalá que este brote de esperanza se consolide como una planta fuerte, muy arraigada.
Ahora, lo único que yo espero, porque ayer cuando esto pasó, alguna gente que participa en el excelentísimo y honorable Consejo Presidente me escribió por interno como diciendo, ¿viste? Y yo les di, yo textual fue, no van a ser tan cara de palo, dije otra cosa, de arguirse esto al desarrollo del fútbol joven como industria en el fútbol chileno.
No.
porque esto es una esto es la, ¿cómo se dice?, la excepción que confirma la regla.
Exactamente. Buen final, Chile, Pancho.
Chile no va a un Mundial Sub-20 en cancha clasificado, porque el del año pasado clasificamos por ser anfitriones, desde el año 2013, Pedro.
Más de 10 años.
Así es. Pancho. Está jugando Tabilo hasta ahora para cerrar.
Ah, cuéntame.
Contra Mickelson en octavos de final del Master 1000 de Miami, después del gran triunfo del día viernes, y ganó el primer set, perdió el segundo, y ahora, sufriendo, mantuvo su servicio. Sí. Está 3-2 en el definitivo.
3-2 arriba.
Exacto.
Ya. Bueno, qué pena que ganó. Bueno, después tenemos los resultados, los datos. Gracias, Pancho.
Un abrazo. Chao, chao.
Tabilo peleando el paso a octavo, ¿no? Si gana, entra a la ronda de 16 mejores. Ahí está. Maestro, ¿está preocupado usted? Ah, vamos a comerciales, sufriendo con el tenis, con Tabilo.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
Cuando tienes cero interés en marzo, se nota, porque con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Cero interés en tu patente, cero interés en tus compras online, cero interés en todo lo que necesites este mes. Además, usando tus tarjetas de crédito, también participas diariamente en el sorteo de 500,000 pesos. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. El CAE es del 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5,000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En este lunes tan deportivo que ha resultado el rompecabezas de hoy, seguimos pendiente de Miami. Ganó 6-1 el primer set al norteamericano. 6-3. Gracias, Robbie. 6-3 ganó Tabilo el primer set al norteamericano Mickelson. Perdió 3-6 el segundo y está jugando la definición en el tercer set, iguales en 3, sirviendo Tabilo. Están 15 iguales, así que para sufrir durante un rato, ojalá que mañana tengamos la gran noticia de que el chileno está entre los 16 mejores. Hemos hecho el rompecabezas, un agrado, la entrevista con el doctor Premio Nacional de Medicina, Atila Sáchez, fue, creo que, muy sustanciosa, de mucho peso. Creo que hemos hecho un programa entretenido y también con temas importantes. Gracias, chao. Chao. Gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.